está en Nepal, en el Mansir Himal, y es la octava montaña más alta del mundo. Una mole de picos recortados a la que llamen desde tiempos inmemoriales el Manaslu, la montaña de los ánimes, y que se eleva más de 8.100 metros sobre el nivel del mar. No era más alta de todos los roques gigantes que vuelven en Himalaya, pero sí una de las más peligrosas. La montaña de los ánimes quiere ánimes paso, y la nieve puéblala tanto que son frecuentes los aludes que traen de la mano los espíritus de muchos de quienes atreven a intentar domesticarla. Uno de cada tres sucumbe. En Tadasina hay quien lo consigue. Tal día como Güey, en 1996, unas de esas personas fueron Carlos y Alfredo Carsolio, que lograron hacer cumbre, no sin pensar que las nieves del Manaslu deben tragarlos para siempre, al ver llegar un ñubarrón saliendo de entre la Annapurna y el Daulagiri, compañeros de las alturas de la montaña de los ánimes, que, por una vegada, aquel día, perdió frente al ser humano. Aquí en Tama, sentir Asturias. Quien sabe un montón de nieve y de otras cosas climatológicas es David Arango, que hoy va a estar con nos en el diván de Galán. Con Pilar Sánchez Vicente conocemos las privatizaciones que hizo Felipe II, conocemos rutes por Asturias con Claudia Luege y la pantallina con Iván Llera. ¿Qué vos parece?
Bueno, Claudia también sabe mucho de nieve.
También sabe mucho de nieve.
Seguimos hablando del tiempo, ¿no?
Sí, seguimos hablando del tiempo. Conozco vos como si vos pariera.
Y que intentaba desviar la atención de que Pilar vaya a hablar de Borbones otra vez.
Ah, bueno, ya, pero ya, total, ya.
Pues sí, ya tirados al río, pues ¿qué vamos a hacer? Entre... Hay que dejarla a hacer.
Coño, la culpa ya de los Borbones.
Oye, calla, calla, calla. Marcos, ¿qué seguir bajando el nivel de ese programa?
No, sí, venga, no damos la oportunidad. No,
mira,
oportunidad.
No, os conté que no. Hay este actor que a mí me gusta mucho.
¡Calla, calla!
Corta.
¿Vale? Corta.
Si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturiano será un chile irlandés. Si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturiano, será un chile irlandés.
Y claro, pilláis, le
no,
llegué buenísimo.
Calla, 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 no,
pero no hacía falta describirlo ahí, como acabó. ¿No?
Hombre, pero y es muy bueno.
Tan bueno como lo de Arancha afalándonos de subir montes, como empezó el programa, que digo yo, pero si esta moza camina 100 metros y está ya afogada.
Bueno, pero yo cuéntalo, cuéntalo que...
Y no sé qué.
Cuéntalo, ¿qué pasa? ¿Que les uñes impiden subir montes ahora?
Bueno, igual ayuden, pero es escalar clavándote una piedra con ellos.
¿Sabes lo que impide subir montes, Ignacio Galán?
El bandullo que tengo.
ya se adelanta él. Se adelanta.
Sí, porque ¿para qué me dejarme?
Porque tienen que, tienen que saber los oyentes que aquí ayer Yuzi Ringo Rango quiso hacer un presente, quiso quedar bien, quiso ser una señora auténtica de los pies a la tiesta y trajo una sudadera para Ignacio Galán para que cambie esa sudadera de grabación que tiene y ¡nuni cabía!
¡Qué morro!
Cuidado,
entro.
Y el resto,
crop top.
El resto del equipo también merecemos una sudadera que nos quede mal.
La sudadera ya guapa, la verdad.
Porque
pero...
estamos gordos todos.
Bueno,
Rellenos.
A ver, comemos bien. No hacemos otra cosa porque no nos paguen más que con comida. Entonces, pues, tenemos que aprovecharlo.
Bueno, pero comida bueno. Comida bueno.
Maíz de los pájaros.
Bueno, echámoslo desde arriba, desde la parte de arriba del estudio abajo y comes.
Exactamente, ¿no? Sí. No sé por qué me lo describes, yo lo sé.
La que siempre fala de comida, y Bárbara, ¿falará de comida esta vegada?
Pues no sé, la verdad.
No sé.
Está por ahí lo que nos mandó, a ver.
Vamos a ver.
Hola a todos y todas.
Hola.
Buenasera.
Y quería saber si por si acaso sabéis qué son las zonas blue y dónde podemos atoparles en el mundo.
¿Cómo es
eso? Una zona blue y un área en el mundo donde la esperanza de vida y en forma más alta de lo normal. Güey, en el mundo hay 5 zonas blue. En Sardegna, que es una región italiana, en Okinawa, en Japón, en Loma Linda, California, en Nicoya de Costa Rica y a lo último, Nicaria, que está en Grecia. Entre los ciudadanos de las primeras 3 zonas hay miles de centenarios, entre que entre las otras 2 zonas la sobrepoblación llega tranquilamente a los 90 años. Puede ser que la longevidad tenga una explicación. de fechu tienen deyes características comunes como dar mucha importancia a la familia, no fumen, prefieren comer vegetales, entrenense a diario pero sin pasarse, comen muchos legumes y a lo último siéntense útil para la sociedad. Y con esta curiosidad, saludo vos y hasta luego.
No sé si curioso. Paga la pena.
Pero que sí. ¿Estás diciéndome que en las zonas blue no está Yaranes o Aboño?
Pues sí, es verdad. Ya. O Asturias en general.
O Xixón.
Oye, lo que me pasó el otro día, porque yo estoy obsesionado con los supercentenarios, que son las gente que tienen más de 110 años, una cosa así, que hay poquísimos en el mundo.
Obsesionado por conocerlos, entiendo.
Sí, bueno, evidentemente.
Y porque y querer que llegar a ser.
Sonó un poco malo.
No,
estoy
no
estoy un
no
poco obsesionado. Estoy un poco obsesionado con los.
Estoy buscándote en la prosa. Pero el otro día, aquí delante del estudio de Cuatro Gotes de Sentir Asturias, pasó una paisana falando con otra. Dijo, yo tengo 70, ¿tú cuántos? Decía, yo 96, pero eso no oye nada. Dice, tengo yo un tío que tiene 112 años.
¿112?
Y yo paré a la paisana aquella. Yo, espera un segundo.
Quiero conocer digo, a su tío.
Como un yoko, como un yoko. ¡Señora!
Sí, sí. La paisana encantada de entrar en una conversación. No, prestoy. Digo, ¿pero cómo señora con 112? Sí, mi tío que se llama Saturnino, no sé qué, no sé cuánto. Vive en Gijón, no sé qué. Yo, bueno, pues nada, vaya pasada. Y entonces busquélo en redes y apareció ahí, que lo colgué en Twitter.
Aparece Saturnino.
Saturnino, claro. Saturnino, a ver, tiene 112 Facebook. Años y es la persona más vieja del Estado español, por lo menos, y una de las personas más viejas del mundo. Claro que salen
a ver,
reportajes.
Llamándote Saturnino, vas apuntando.
Vive en Gijón y tiene 112 años, y es verdad. Si vuelvo a ver a esta paisana, que ya ahí perdí la pista, pero si la vuelvo a ver, quiero decir, vamos hasta Gijón a ver al tu tío, porque
señora,
tengo ganas de conocerlo.
Llame.
621-279-215. Y Saturnino, si está ahí, también llame, por favor.
Y si estás sintiéndonos de algún supercentenario más,
que llamen. ¿Conocéis mucha gente de más de 100 años?
No.
Bueno, alguna hay.
Yo
alguna
no.
Hay.
A ver, de edad mental sí. Pero física no.
Maricuela, ¿no? Tiene 104
años.
Histórica militante socialista que es muy conocida y muy activa. Y rompió la cadera.
¿Y tiene Facebook?
Sí.
¿Y tiene Facebook?
Bueno, y está siempre falando en Facebook, y una pasada. Y rompió la cadera con 99 años. Operáronla y celebró el 100 aniversario con una fiesta. Bueno, y una maravilla.
Tiene más marcha que yo.
Llegar a Sina, sí.
Yo soy muy fan de buscar noticias en la prensa vieja de centenarios. Y tengo una, no me acuerdo cómo se llamaba, pero y era una mujer centenaria que llegó a los 104, 105 años en Asturias de los años 20 del pasado siglo. Y ella decía que había una cosa fundamental para llegar a viejo.
¿Qué era?
Las faves y la sidra. Y no me lo estoy inventando. Nunye un rollo pacón.
Y era con faves y sidrina, no hay falta gasolina.
Y decía que el curdión, que ya era una cosa de mozos.
Una cosa
moderneces.
La modernidad.
Que donde tuviera la gaita, que se quitase el culo.
La gaita y el trap.
Que ya era para rimas.
Y lo que pasó a la mujer más vieja de la historia, que ya era una parisina, que no recuerdo ahora el nombre, vais a matarme, pero que...
Jean Calment.
¿Sabeslo?
Jean Calment, sí.
¿Y tú sabes qué?
Yo te iba a decir una faltosada de coco croissant o algo así.
Pues a esa paisana hubo otro hombre que inmercó el piso con este sistema de que yo te pago una pensión hasta que mueras y cuando mueras quedo con el piso. Pues con la mala suerte de que esa paisana tenía 90 años cuando lo compró el piso y vivió 122 años. Con lo cual, el que compró el piso morrió. Y los fíos siguieron pagando y el piso aquella mujer. O sea, que aquel negocio fue malísimo. Hay que tener mala suerte para mercar un piso con ese sistema y que te toque la mujer más vieja de la historia.
Tuvo lo bien merecido.
También.
Tuvo lo bien merecido. Falando de cosas centenarias, espero que la noticia que traigas, güey, Fernández, no sea centenaria, como la,
no.
Como la mía de la semana pasada, ¿no?
No.
Iba a traer dos. Venga, dos.
Dice, no, mal acostumbro vos, no.
Venga, una. Venga, una. Diendo la noticia.
Descubre que tiene pendiente una demanda con cargos criminales por una película que nun devolvió en 1999.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
¿En qué formato?
Y Núñez Margüís, en VHS, por supuesto. En VHS.
En beta.
Resulta que,
wow.
Que pasó en Oklahoma, que ya sabéis.
Qué gracia, Oklahoma.
Como ya Estados Unidos, que cada estado tiene sus propios jays, entonces es así como una locura y hay unos movies muy raros, ¿no? Pues resulta que esta prueba de mujer fue a renovar el carnet de conducir
sí.
Y saltó una alarma en el ordenador de malversación de fondos, el equivalente a malversación de fondos
pero bueno.
Allí, no sé cómo se llama, allí hay una palabra en inglés, embezzlement, algo así.
Y no sería raro que la policía allí acabara tiros con
ella. Es que sería el caso, sí. Sería el caso, que resulta que eso está enmarcado dentro de los delitos de felonía.
¿Cómo?
Que hay los en varios estados de Estados Unidos, uh-huh. Y esos delitos pesan con la cárcel. O sea, esta mujer pudo haber llegado a la cárcel, estaban pidiendo y cárcel por esto. Claro, ¿qué pasó? Lo primero, la película no la alquilara ella, alquilara a un esmozo que tenía, y ella ni vio la película. La película ahí era, Sabrina. La bruja adolescente.
Encima. Qué humillante.
Dirá a la cárcel por culpa de Sabrina. Y encima la probé salió diciendo, yo no vi ni la película Sabrina nunca, en los 22 años.
Mentirosa, lo que pasa es que no se atreve a reconocerlo.
No, fue lo del mozo y nada, resulta que despertó una campaña de solidaridad que la propia actriz de Sabrina salió pidiendo, por favor, que no nos pasemos y tal. Sabrina obró la magia y el sulgao...
Giberola.
¿Y el gato?
Giberola. Vamos, no tiro para adelante el proceso.
No llego al corredor de la muerte.
Imagínate.
¿Y el gato aquel que era del Atleti no se metió también? El gato, en el doblaje español decía que era del Atleti.
Sí, Will Smith imitaba a Chiquito Calzada.
El doblaje de... Bueno, el doblaje en general de las series en los años 90... Y era terrible.
Había mucha adaptación.
Era terrible, sí.
Mm-hmm. Sabes si quien pueda. Era si quien pueda aquello.
Sí.
Pues esa ya la noticia.
Bueno.
¿Cómo os quedáis?
Mira. Yo quedo blucado, la verdad, con las cosas que pasen. No os dais cuenta, siempre hay noticias.
El vídeo y una máquina del diaño.
Yo voy a buscar una biblioteca. La radio. A ver si resulta que yo tengo alguna película que no debiera tener. Del 99, que tenía 10 años.
Sí. Yo creo que tengo algo.
Con mucho pelo.
Yo creo que tengo algún libro del cole todavía sin devolver.
Ah, qué vergüenza.
Tobía implica que te has pensado devolverlo.
Un día
que pases perilla y que te venga bien.
Uno de ballenes. Y que me hacía mucha ilusión porque me gustaban mucho los ballenes y el libro, ¿sí?, que estaba tan prestoso.
Los que van paseando por Sisión.
Y robaste.
Esos que vienen a Sisión de visita porque...
Solo a Sisión. Aterrizan en un paracaídas.
¿Robaste un libro?
No, a ver, era muy pequeño. Digamos que se me esqueció devolverlo.
¿Y ahora?
¿Y
que solo pasé 12 años en el mismo sitio. Yo
imagino a Hitler diciendo, maté 6 millones.
Yo
que era muy pequeño. Ignacio, no.
Bueno, estoy dispuesto a devolverlo si no hay penes de cárcel.
No, por favor, por favor. Si no te ataquen con un taser. Qué peligro tienen estos vídeos, ¿eh?
Sí.
¿Dónde te la radio estás?
Ay, qué radio más guapa.
Guapísimo, sobre todo tú.
Qué calvo.
Oops.
Agua, agua.
¿Qué tiene sed ahora?
Pensé que había un gato en el estudio.
Venga, tenéis que hacerlo todos conmigo.
Vale.
Agua.
Vergoña ayer.
Tengo que mejorar las clases de canto porque todavía no llego a estas notas.
Ay, ay, ay.
Aquí estamos grabando.
Sentir Asturias en RPA.
Una semana más. Abro la terapia para recibir a una persona reconocida y reconocible y saber más de la su vida. Afondamos, güey, en la vida d'un home que nos trae cada día el tiempo d'Asturias. ¿Sabéis quién ye? No. La dinámica ya conocéisla. El paciente echas en el diván y escolle tres cantares clave en la su vida. Uno de la infancia, otro de la mocedad y otro de la edad adulta. Llega al diván de Galán un hombre que está siempre en la TPA, faiga cuto o calor, siempre avisándonos. Muy buenas noches, David.
Buenas noches, Nacius.
Gracias por estar aquí. ¿Dispuesta a someterte a la terapia?
Por supuesto que sí.
Bueno, afállate en el diván y vamos a arrancar ya con el primer tema, el que escogiste para la infancia.
en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición.
Oliver y Benji. David.
Yo creo que hay un tema que yo soy de la generación del 81. Yo creo que pasamos una cantidad de horas pegados a la tele con esos partidos que hieren yargos, yargos, yarguísimos, y con esos campos que hieren yargos, yargos, yarguísimos, y pasamos una cantidad de horas frente a la tele que al final teníamos un averamiento a los personajes, un cariño a los personajes que hacía que cuando sintieras este tema... pues emocionaraste. Yo de neno recuerdo la emoción de sentir el tema de Oliver y Benji y tener unas ganas de ponerme delante de la tele y de xugar a fútbol, bueno, tremendos.
Yo, que no era muy futbolero, recuerdo también ese tema con mucho ciño y siempre cantándolo, y esto gustaba, me era más de la música. Y entonces, pero sí que es verdad que hay un tema que marcó a muchas generaciones.
Y además metí este tanto en el en la serie que tenías hasta... zuna y cariño a esos personajes. Pues odiabes a... ¿Cómo se llamaba? El de les mangues remangadines.
Que era el del equipo contrario.
El del
¿no?
equipo contrario. bueno,
conmigo vas
un,
mal.
Un recuerdo. A Benji tenías un cariño tremendo. A Oliver también. No recuerdo... ¿Cómo se llamaba el chaval aquel que iba repeinado con les mangues? Bueno, nada.
El
malo de la película. Y prestamente ciertos personajes. Tenías odio a otros. Bueno, y era muy presto. Esos momentos que vives tan intensos de guapo.
Mark Lenders, avisamos.
Mark Lenders.
Bueno, ¿y cómo fue la de tu infancia, David?
Pues mira, mis padres, de cuando yo ya era muy, muy niño, vivían en Barcelona. Yo soy nacido en Barcelona. Ajá. Y vinieron, tornaron otra vegada para Asturias, porque la mioma ye de Zarreu, de Gaña, y mi opa ye del otro yao del puerto, de Caboalles de Arriba, en el Valle de Chaciana. Ajá. Y marcharon de muy jóvenes, mi madre con 14 años, para Barcelona a buscarse la vida, porque ya tenía claro que no quería vivir en ese pueblo piquiñín de Asturias, que quería buscarse la vida y prosperar un poquillín, y marchó para Barcelona. Y yo nací en Barcelona. A los 2 años míos vinieron otra vegada para Xixón, vinieron para la Calzada, tuvimos unos años en la Calzada, luego fuimos a vivir a la Tejerona, al Coto, y al final acabaron pues comprando una finquina y haciendo una casina en Somió. Y fue una infancia, bueno, yo recuerdo la como guapa, la infancia más primera, de cuando yo era más niño, vivíamos a la Tejerona, ¿sí? Las casas los maestros en el Coto, en Xixón. Y bueno, pues recuerdo la xugando en el Parque Los Pericones, para arriba, para abajo. Encantaba me ir a xugar con los gitanos, porque andaban siempre con caballos, con ponis, subíame a los caballos, andaba siempre por los árboles. Bueno, yo era bastante inquieto y tenía culo un fuego y andaba siempre para arriba, para abajo. Y bueno, tuve una infancia feliz. La verdad que yo hasta el momento estoy teniendo una vida bastante fácil, yo creo, sin desgracias muy fuertes, y tengo un recuerdo guapo de la infancia.
¿Y eres buen estudiante?
Sí, y era buen estudiante. No era un estudiante de los brillantes sobresalientes, pero y era, y creo que sigue marcado ese aspecto en la mi personalidad, resultón, efectivo. Y es decir, ponía a veces, dejábales cosas, dices ahora procrastinar, dejábales cosas para última hora, pero al final poníame, hacía un esfuerzo y sacables cosas adelante. Sí, sí, siempre fui año a año y era buen estudiante y prestábame de aprender y de ir a la escuela.
Vamos a sentir el tema que nos dices que es representativo de la tomoceda.
Venga.
Cuéntanos, ¿qué tema hay este?
Pues esto es Riders on the Storm, de The Doors. Y
claro,
pero no tiene que ver. Yo no tenía todavía despierto ese sentimiento meteorológico de aquella, pero a mí The Doors
fascinóme cuando lo sentí les primeres vegaes. Además recuerdo que yo con The Doors tuve el primer contacto con un disco de grandes éxitos. Y paezme el disco entero, toles canciones, paecenme buenísimes. Porque además métete en un ambiente, en una atmósfera de disfrute como pasional, muy sensorial de la música. Y cuando quise saber cuándo habían sido compuestas, que ahora no me acuerdo, pero y era una música con años ya, y digo, ostras, estos tíos eran muy buenos, porque hay una música totalmente atemporal que tú, güey, te la pones, cierra los huellos y métete en esa atmósfera preciosa de disfrute sublime de la música. Y yo, un grupo que tengo mitificado por completo.
¿Fuiste un mozo rebelde? No tienes pinta.
No, qué va. Y era muy formal. Y es cierto que yo era muy inquieto y era muy difícil tenerme sentado en una silla, no me prestaba a estar en casa, estaba siempre para arriba y para abajo, pero yo era muy responsable, sí, siempre fui responsable. Yo creo que desde muy neno dejaronme mucha libertad en casa y eso yo creo que fai que tú adquieras... responsabilidad de los dos actos, y yo creo que tuve una adolescencia, mis padres dirán otra cosa, pero yo creo que tuve una adolescencia bastante tranquilina.
¿Cómo era la mocedad aquí en Asturias y en Sixón, que yo donde viví es en los años 90, principios de los 2000?
Pues mira, yo en cuanto al ocio nocturno, tardé mucho en salir de noche, porque yo estaba pensando en jugar al fútbol con los míos amigos y estaba todo el día jugando a fútbol y entre el colegio y jugar a fútbol, pues al final consumíate gran parte del día. Y después, cuando tamé a salir, pues tendría yo 16, 17 años, 17 años por ahí, pues salíamos por el barrio La Arena, íbamos al Mavis, que seguro los de mi generación acordaránse todos. Bueno, pues un lenguaje normal de esa época.
¿Y cómo te sientes viendo que las discotecas de la tu época, como el Oasis, ya no existen y en Riva de ellos construyeron otras cosas?
Pues siéntome viejo, sobre todo. Mira, pasóme ayer, además, mira qué curioso. Una cosa que estaba donde está el Oasis, y ahora hay un McDonald's enorme, y paróme un paisano y díxome, oye, ¿y aquí donde estaba el Oasis? Digo yo, sí, y aquí. Dice, madre, ¿cómo cambió esto? Esto no se reconoce. Digo yo, ya lo sé, sí. Y da... pues supongo que como a todo el mundo, sientes añoranza de decir, cago en 10, todo aquello, ya se me escapa un taco, siempre me pasa en las entrevistas, todo aquello que fuimos y aquellos sitios que teníamos nosotros como especiales y están desapareciendo. Y un poco pena, pero bueno, yo creo que lleve una cuestión, una máxima de la vida, ¿no?
Que vaya, lo que hay.
Claro, lleve lo que hay, exactamente.
Vamos a sentir el último tema, que yo creo que es el que más va a sorprender a los oyentes de Sentir Asturias. David, ¿qué fuiste, para atrás o qué?
Fui para atrás, hombre, tema eso, de ya te lo digo yo que sí, que fui para atrás. Pero fíjate, esta canción nadie me la cantó a mí cuando yo era nenu. No me trae recuerdos de cuando yo era un bebetón, pero tráeme recuerdos guapísimos. Enxúganseme los huellos y todo, porque y la canción que yo le cantaba cuando el mío neno era más piquiñín. Ahora yo piquiñín, ¿eh? Sí. Tiene 19 meses, tiene ahora.
Meca, no hay nada.
Nada, pero ya no quiere esta canción, ya quiere Bob Esponja. Pero claro, cuando yo era muy bebé, cantaba esta canción y él quedaba dormido en el mío hombro. Sí. Y préstame muchísimo. Yo al neno cantole canciones, todo es para dormir. En asturiano, porque préstame que tenga ese sentimiento de pertenencia a una tierra, ya más en él, que yo no me... muy asturiano, y a él prestaba y muchísimo. Y estos últimos meses todavía pedíame alguna vegada que decíame el sapu. Ay, y cantaba el sapu y la yuna, y prestaba mucho porque además y una canción, vale, muy guapa, y tiene un mensaje muy guapo de un sapu que se enamora de la yuna cantando, y prestaba mucho cantarle la canción, bueno, y emocioname esta canción. Y era mi canción de adulto, eso oye.
¿Cómo lleves la paternidad?
Fíjate, tuve un poco de, no voy a decir depresión, pero impauto posparto. Yo en un día luz, yo la mi parella, pero tuve como ese vértigo que te da la responsabilidad de la paternidad les hermanes después de que en él viniera al mundo. Pero después, en cuanto pasó ese vértigo, me encuentro feliz en esas alturas. O sea, allí una pasada, tener un guaje hielo más guapo del mundo. Tuvieron que empujarme un poquillín para tenerlo. Pero vamos, recomiendo ya a todo el mundo que no lo tenga, pero que tenga una pareja estable, que se anime, porque allí es la cosa más guapa del mundo.
O sea, que es un auténtico convencido ya.
Sí, sí, totalmente. Y dame pena no haber entamado antes porque pondríame a tener unos cuantos más porque parece una cosa, o sea, ver meter nenos en una casa y meter alegría. Yo a los míos pas en xamás viles con la felicidad que tienen ahora y regalar felicidad, regalar vida, meterte un punch de felicidad a la to vida, sí. Es fantástico.
Ya llegarán a la adolescencia y verás.
Ya, y va a ponerse pindio, sí, sí.
Vémonos aquí dentro de 15 años a ver qué me cuentes.
Sí, 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 yo creo que va a ponerse más duro. Pero bueno, yo creo que todas las etapas tienen cosas guapas. Llevaremelo por ahí de monte, que yo lo que me presta, compartiré cosas con él, enseñaréle cosas. Bueno, yo tengo ahí proyectos guapísimos. Va a pagar los vicios y las frustraciones de la ma y míos. Pero va, yo creo que hay una aventura muy guapa.
David, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Tengo que dejarte ya porque está Arancha, que no soporta que tengamos aquí a soles sin ella y tenemos que pasar a otra sección, pero muchísimas gracias por someter esa terapia y ser tan buen paciente.
Un placer charlar un ratín contigo.
Un abrazo.
Agora máis que nunca, tienes ganes de ver Asturias. Si quieres conocer los requesos más guapos del país, la historia, la cultura, les tradiciones y toles opciones d'ocio, esperámoste en verasturias.com.
Voy a marchar David Arango y Entamara a llover paisanos de la TPA.
¡Ya te gustaría!
¡Qué bien! ¡Ay, mira Ruitiño por ahí!
¡Mira que cae un gordo!
¡Qué obsesión guapo con Ruitiño!
¡Ay, qué guapo! Y
¡pero vístete, hombre, vístete!
Mira al Aude ahí, Arancha.
¡Ay, mira Ruitiño! ¡Ay, más Ruitiño!
Mira Alberto Rodríguez con el bigotín.
¡Que calla!
¡Burilo! ¡Hola, Burilo!
¡Calla! Bueno, anda, porque yo también. Bueno, venga.
¿Cómo te gustan los paisanos?
Yo agarro a Burilo y agarro a Ruitiña.
Con barbona ahí, claro, ¿cómo te guste?
Pues Ruitiña no tiene barbona.
Que salen pepios.
¿No?
Pinta aquí.
Pepios.
Otro que se quiere colar al estudio.
Meca.
Pues sí que yo ven homes, ¿eh?
¿A quién agarráis vosotros?
Hijo de la TPA, a Pedro Durán.
A Pedro Durán.
Muy guapín. Muy guapín.
Ya, cuidado. Cuidado.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Que me va a caer uno encima. ¡Que está chispeando!
Por favor, ¡que me tiro! Sois, ¡qué vulgares!
Oye, así no.
Esto y una vulgaridad muy grande, ¿eh?
Vamos a seguir con el programa.
Muy grande, de verdad.
Pon un poco de seriedad.
Por favor.
Agüita amarilla.
¿Dónde se mete Cristóbal?
Sentir Asturias. Con Arancha Margolles y Ignacio Galán.
Vamos a ver, Nacio.
A ver.
Si yo te digo que hoy traemos con Pilar Sánchez Vicente, sí, un rey que fue nomado el Prudente, que fue rey de España durante 60 años y que la Wikipedia pon que realizó la tan ansiada unión dinástica, hombre, no puede decir nada malo de él.
¿Cómo no va a poder decir nada malo? Eso seguro que sí. Ya puso a cantar que tiene ya malicia, seguro. Y tiene malicia, ¿eh? Pilar Sánchez Vicente.
No me digas.
Bien hallado.
Vas a hacer un traje a Felipe II.
Vamos a ver. Yo Felipe II no tengo nada contra él.
Pero...
Fue él que inició la privatización de la función pública municipal.
¿Tan pronto?
¡Hombre, claro! Vamos a entrar al grano, porque andamos siempre que si concellales, que si tal, que si sueces y oficiales. Vamos a ver dónde viene todo esto, ¿no? Quien venga a sesión, delante del Palacio Revilla, sí, se va a ver un pozo. El pozo de la Barquera.
¿Y verdad?
Y ahí era donde se anunciaba la elección de los cargos del concello en los siglos, entre los siglos XVI y XVIII, ¿no? Pues vamos a ver quiénes eran esos cargos. Estaba el corregidor, que era el poder soberano, el alter ego del rey. Está allí la estructura municipal, ¿eh? Concellil. Luego también los regidores, que serían los equivalentes a los, a los, a los concellales, sueces y oficiales. Uh-huh. Y todo esto, en principio, ya era por elección. Pero entonces llegó Felipe II. Claro, voy lejos Felipe II de lo que era rey para que lo entendamos, ¿no? Como bien decía Arancha, Felipe II fue rey de España, Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, duque de Milán, soberano de los Países Bajos, duque de Borgoña y rey de Inglaterra y Irlanda, Jure Uxoris.
Bueno, no, normal que privatizara porque no me daba tiempo a él a hacerlo todo.
Y nosotros contentos por ser los reyes de sentir Asturias.
Y ni eso, porque llega Pilar y quitan los del reinado.
¡La reinona! Efectivamente, de aquella éramos la primera potencia de Europa y el Imperio Español era cuando se decía que en el Imperio Español nunca se ponía el sol. Y por primera vegada en la historia, y es verdad que teníamos territorios de todos los continentes habitados, pero claro, todo esto lleve muchas perres. Hay que decir que Felipe II ya era de los Austrias, no era de los Borbones. Ah, bueno. Para que ve que doy a todos.
Entonces serás un poco más suave. ¿O no?
Había de ellos cargos que ya se vendían en la Edad Media. Pero no por norma, sino cuando hay una situación financiera desesperada del señor feudal y cogía y vendía el del su territorio, ¿no? Pero Felipe II hizo, oye, vaya negocio que tengo aquí, vendo todo esto. Claro. Entonces, las Cortes castellanas hasta 5 vegas hicieron que no lo fisiera, que no lo fisiera. Bueno, mañana, total. Que hizo una privatización salvaje. Tú, si eres un probe, podías hasta mercar un cargo, de regidor o de escribán, incluso siendo un analfabeto, pero claro, no te rentaba, porque luego tenías que pagar ya de quien que pudiera ser celo. Pero, en cierta manera, permitíate subir una escala social porque muchos de ellos llevaban aparecido un título nobiliario. Y entonces eso pasaba a engrosar el patrimonio.
O sea, vaya hecho, oye, ¿cómo si hago la tefa es pues, funcionario de prisiones y de paso y es conde de...?
Claro, y encima para toda la vida. Encima perpetuo y hereditario y los dos fíos y los nietos, efectivamente. Entonces, así fue creando este excedente de burocracia que llega. Cada poco, además, la corona inventaba nuevas formas de sacar perres, como la media innata, que era que mercabes el cargo y el primer año dábeselo al rey, ¿ah? Que sacares. ¿Y de qué cargo estábamos hablando? Claro, estábamos hablando, agrúpense en tres, en lo que ye pluma, llamen pluma, poder y dinero. Y ocúpense de todo, ocúpense de que haya pan, carne, pese para vender, de los gremios, de los metros, de los pesos, de la justicia, de todo. Los de pluma en general son el escribán, el relator, judicial, los que ayuden, y estos vivían de las tasas que cobraban. Pero fijaos cómo sería que en el siglo XVIII el procurador general del Principado calcula la aprobación y dice que sobren 2 de cada 3 escribanos. ¿Qué pasa? Que había muchísimos, tenía que haber 1 por cada 500 vecinos. Pero los nobles tenían cada uno su procurador y él su escribán para sus asuntos propios. ¿Para qué vamos a mezclarnos con la plebe?
Había que escribir mucho porque no había fotocopias de aquella.
Luego hay una figura que es muy guapa, el mayordomo. Porque el mayordomo parece ahora que imaginaos es el señor de librea. No. El mayordomo era el principal de la casa. Y todos los cofradíes tenían su mayordomo. Pero además los mayordomos luego había los con sueldo nombrados por el rey, por ejemplo. El mayordomo de propios. Era el que administraba los caudales de una ciudad o de la villa. Uh-huh. El de Estado, el del rey y el que más mandaba era el mayordomo mayor que llegaba a suplir al rey y sentábase a la diestra. Estos, bueno, los de pluma vimos que vivían de las tasas. Los de poder son los regidores, lo que llamamos los concellales, ¿no? Uh-huh. Y estos reciben el sueldo del concello. Estos, claro, estos son los de las oligarquías. Esos no se mueven. Por ejemplo, en Sisión había 12. Asuntábense para San Juan el 24 de junio. Y para ser regidor había que ser natural del Reino de Castilla, vecino de Sisión, mayor de 18. Buena virtud y costumbres, de noble y rico, llinase demostrado, fidalgo de sangre, cristiano, viejo, católico, apostólico, romano, disponer de renta, pero claro, lo compensaba, te tenías exenciones fiscales, penales, militares, podías encargarte de obras y sisar, asistir a actos.
Mamina
de la mar. Evidentemente, no podían ser trabajadores, comerciantes, religiosos, militares, mudos, sordos, mujeres, esclavos, moros, conversos y a indios, por
mira,
este orden.
Esto está estresándome una barbaridad. Una barbaridad. Nosotros los autónomos que xámonos de tener que facer a trimestral y meto a esta xente.
Ya, ¿eh?
Lo que
Y no traen ni un título nobiliario ni nada.
Bien, llegamos a los de Les Perres. Los de Les Perres eran los que dependían directamente de la Hacienda Real, porque eso interesaba mucho al rey. Y ahí tenías los contadores, que nombraban los el juez para liquidarles cuentas, los depositarios, los depósitos que mandaban hacer los jueces también, los fieles, los medidores, midían términos, tierras y campos. La mayoría utilizaban este oficio temporal o vitalicio no para servir a la comunidad de vecinos, sino para sacar el mayor provecho personal, claro, familiar y clientelar. Por tanto, esto la administración local convirtióse en un abagüestu bárbaro. Esto se dieron los austrias, pero cuando llegaron los borbones... Entonces, ¿qué se dedicaron? A la compraventa. ¿Qué se devaluaba la moneda? Compraban ellos los cargos baratinos. Que subía, vendían los caros. Y así, ala, pa la saca.
Jugando a la bolsa ahí.
Estaba muy pensado.
Oye, lo el único que nunca se vendió y el cargo de corregidor. Que si te representaba el concello, representaba el rey, tenía cargo militar y ese... Y si nunca se tocaba, porque era lesión directamente por la corona.
Y el de rey tampoco, ¿no?
Y el de rey cortaba bueno, en la cabeza.
Bueno.
Y luego estaba el tema de la justicia, y ahí había un barullo de la Virgen. Por ejemplo, hoy contamos una anécdota muy guapa de Ubieu, rapidinamente para acabar. Xueces había de tres tipos. Estaban los de la audiencia, estaban los xueces ordinarios y también los xueces eclesiásticos. Claro, los xueces de la audiencia nombábalos el rey, cobraban más. Y ahí se quedaban. Y los jueces ordinarios, que en principio eran nomás por elección, pero luego también podías comprarte el cargo, como los regidores y los escribanos que vimos y tal. Esto es lo que nunca podían ser, eran jueces de la audiencia. O sea, había pulgues de perro y pulgues de paisano. Y los jueces ordinarios eran pulgues de perro y los de la audiencia pulgues de paisano. Y no existía movilidad, por tanto los jueces ordinarios estaban muy quemados. Pero luego estaban los jueces eclesiásticos, que estos tenían su propio tribunal y sus propias competencias. Bueno, pues hay un momento en el siglo XVIII en que se escapen. Hay unos presos en la Real Cárcel de Oviedo que cogen, llamen al alcaide de la cárcel, metenlo para dentro, danle una paliza, escápense, déjenlo pies yao dentro, marchen y enciérrense en la Catedral de Oviedo. Pero claro, resulta que enciérrense en la Catedral de Oviedo porque dos de ellos eran parientes del obispo. Entonces, yo me acojo a sagrado, parientes del obispo, y métense ahí. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que cuando llegan los de la Real Audiencia a caballo a buscarlos, salen los eclesiásticos y dicen que están ahí, que no se puede entrar. Entonces, los de la audiencia, muy señoritos, llamen a los jueces ordinarios y dicen ellos que tienen que poner en cada puerta de la ciudad de Oviedo, que son ocho puertas, en cada puerta tienen que poner un número de 42 vecinos a establecer guardias de día y de noche durante 24 horas. Claro, esto de repente empiezan a pasar los meses, en menos de un mes más de 600 personas fueron turnaes. Pero dais vos cuenta que era la estación más rigurosa del invierno. Y para aguantar los continuos fríos de las noches, sin cobertores ni nada, bebían aguardientes, vinos y misteles, con lo cual morrían congelados del frío, morrían helados, morrían alcoholizados. Y encima... como no tenían, como no manejaban las armas, no sabían muy bien qué hacer con ellas, matábanse entre sí. Pero lo peor de todo es que para darse calor hicieron fogueras y casi quemaron la mitad de Oviedo.
Mamina, sí, y que acabó mal la cosa.
Bueno, y total, ¿qué pasó? Que después de todo aquel barullo pasaron los meses, el obispo cerró la catedral, los otros entraron a caballo, los presos fugáronse. Y entonces, ¿qué pasó? Vino el rey. Dijo, ¡ay, qué malos sois, qué malos sois! No hubo secuelas para ninguno, menos para el montón de muertos que por el medio contábense por decenas, dicen, hay fuentes que dicen que superaron el ciento a cuenta de los distintos competencias de los juzgados, que como veis, todo tenía su aquel desde entonces.
Todo esto por hacer tanto liamos. Negocio, ¿viste?
¿Viste? Todo por perre.
Los youtubers nasturiano tan en Play Presta. Un espacio para el deporte, la cultura, la música y todo lo que interesa a la nueva generación. Porque dalla el Play Presta. Playpresta.com.
Playpresta.com. If I stay with you.
Weitamos plenamente de moda, Iván Llera. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y vamos a traer lo que está más de moda del mundo, porque yo creo que hoy en día dices que quieres ver una peli y vas de mode. Güey, lo que se lleven son las series.
Sí, y sabéis de qué serie y esta sintonía, ¿no?
Ay, madre, no sé.
Yo no, la verdad.
La verdad,
sinceridad. Sí.
Mira que ni siquiera rebusco mucho para traerle sintonías de la pantallina. Y ye que aún así no pasáis la prueba, ¿eh?
Pero ye que yo no sé de qué ye esta melodía, pero suena rollo.
¿Rollo qué?
Rollo, arroyo.
Ah, sí.
Arroyo.
Aburrimiento.
Aburrimiento, sí.
Debe ser un rollo muy universal porque ye la sintonía de La Casa de Papel. Pero bueno.
Uf, no, sí, un rollo.
Habrá que verla.
Y es de Les Andes. Ah, que todavía no la viste.
No, claro, si no sabría de qué.
Yo vi un par de capítulos y parecióme lenta.
Estáis echándome abajo la sección porque yo venía aquí, güey, esta noche a falaros del éxito de las series españoles, porque las series están de moda y es precisamente lo que tú comentes, que ahora ya, pues lo de las películas, ya, yo siéntolo por Víctor Suárez, pero las películas, no. Nah.
Güey, ya ni viene directamente.
Ahora ya lo que presta.
Güey, no está por aquí, ya
lo que presta son.
No estoy de acuerdo.
Presten las series y además veles del tirón, que es lo que más presta.
Obsesionarse con ellas.
Básicamente.
Exactamente, a mí pásame que les veo una temporada en un fin de semana y al día siguiente ya no me acuerdo de nada de la serie, entonces puedo volver a verla otra vez perfectamente. Pero bueno, quería falaros del éxito de las series y sobremanera del buen momento que viven las series españoles, que yo creo que puede afirmarse que están viviendo probablemente el que sea el su mejor momento, ¿no?
Bueno, hay que discutir eso porque hubo una domina pues, con Farmacia de Guardia, Me Cuido Familia... Los Serrano, que ya la edad de oro de las series españolas.
Eso voy a hablar de eso en algún día, prometolo. Vale, que lo tengo apuntado en ahí. De aquella tiempo
que cada noche la gente veía 4, 5, 6 millones de espectadores viendo las series. Ahora ya es
un... Bueno, voy a rebatírtelo.
Hacer un llamamiento a Emilio Aragón. Ignacio Galán, échate de menos.
Bueno,
Emilio,
va a volver ahora.
Va a volver
ahora.
Emilio
no
Aragón.
Con series, pero va a volver. Está preparando el regreso.
Ah, sí.
¿Pero por qué? No con series, cantando. No
exactamente qué va a hacer.
Ah,
pero...
cantando.
Me huelen los pies.
Lo que necesitaba Ignacio Galán.
Te huelen. No me huelen.
Ah, te huelen.
Te huelen.
Bueno, yo soy más sincero cantando.
Bueno, la cosa allí. Estamos hablando de las series. Hay muchas. Élite, Las Chicas del Cable, Patria, El Desorden que Dejas. Hay una larga lista y precisamente. Por lo que traigo La Casa de Papel, y es porque yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no?, del buen momento que está viviendo la ficción española. Hay que recordar que La Casa de Papel recibió un premio Emmy y además convirtióse en la serie más vista el año pasado en Netflix. Y estamos hablando de que tiene 56 millones de espectadores. Por lo tanto, yo lo siento por Farmacia de Guardia, que yo era muy fan cuando era piquiñín, de Médico de Familia también. Pero hombre, 56 millones de espectadores, estamos hablando de otra cosa.
En el mundo entero.
Claro.
Claro.
Pero bueno,
en el mundo entero, pero no en nuestros corazones.
¿Cuántas series que ríen esos datos? Y ahora, después de llevarte la contraria, voy a darte la razón.
Ah, bien.
Porque un
poco bipolar,
hay una cosa que...
No sabemos lo que queremos.
Hay mucho... pues digamos que hay que recordar, ¿no?, porque a veces olvidámonos, ¿no?, de los tiempos pasados, no tan pasados, que La Casa de Papel tuvo una primera etapa en Antena 3, porque está ahí una serie de Antena 3 que se emitió en la televisión en abierto, ¿no? Y, bueno, estrenóse con 4 millones de espectadores. Espero que eso te parezca bien, ¿no? Suficiente.
Y para esta época hay muy buen dato, ¿no?
Está bien,
¿no?
Claro. Lo que pasa es que fue el primer capítulo. Después del primer capítulo, la audiencia empezó a baixar y remató la, digamos que la primera temporada, que después Netflix partió en dos, con poco más de 1 millón de espectadores y un per baixo del 10% de audiencia. Y
claro,
decir,
que, eso...
que fue un fracaso a efectos televisivos de Pantena 3. Y es verdad que después Netflix rescató la, compró los derechos y llegó incluso a produciendo más temporadas, que estamos ya esperando la quinta. Y fue donde se convirtió en un fenómeno. Pero realmente yo creo que nadie se acuerda de ver La Casa de Papel en Antena 3. Y no es la única serie que se está viendo afectada por esta tendencia que hay a verles series en las plataformas digitales y no en la televisión como tal, como se venía haciendo en tiempos de Farmacia de Guardia.
En tiempos de Galán.
Y de Verano Azul. Verano Azul, que llevas de la época
adentro,
de Margolles.
La escaleta, Margolles.
Y hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Estoy Vivo, que es la serie de ciencia ficción de la 1, que está por la tercera temporada, si no me equivoco, tuvo la semana pasada una media del 4,9% de cuota de pantalla.
Probe.
Esto y 837.000 espectadores. Fue la cuarta opción del prime time. Yo creo que, bueno, porque la 2 ese día no tenía una programación muy así espectacular, pero quiero decir que hay muchas noches que la 2 llega al 5% y al 6%. Por lo tanto, esto no era nada descabellado, ¿no? Pensar lo que podía pasar. Y es verdad que la televisión pública pues, no está pasando por su mejor momento, ¿no? Tienen una crisis de audiencia importante, pero hay que tener en cuenta también un dato curioso que afecta a esta serie. Y es que, por ejemplo, la audiencia que tiene esta serie en diferido, y es decir, la gente que ve la serie utilizando estas tecnologías que hay ahora, de que puedes echar para atrás la emisión o el decodificador, ¿no? Donde la tele te deja la serie ahí guardada y tal, e y sumó 101.000 espectadores más.
Bueno.
Claro. Y es decir, que prácticamente pues, una buena parte de las audiencias, un 10%, no sé cuánto y exactamente, pero yo soy de Yetres, más o menos un 10% de las audiencias y siente que lo ve en otro sitio, que, o sea, velo en la tele, pero no cuando se está emitiendo en la tele, ¿no? Y esto no tiene en cuenta la gente que ve la serie en las plataformas como RTVE a la carta, por ejemplo, o Prime, Prime Video, que es donde se emite.
Claro, pero ya es razonable, ¿no? El paradigma está cambiando.
Claro, ahora lo que preferimos ye, pues muchas veces, esperar a que estén todos los capítulos y vemos la temporada del tirón, o pues vela cuando nos apetece, porque ese día queremos ver otra cosa, o, por ejemplo, creo que ya era lo de el Rocito.
Entonces, claro.
La gente prefiere verlo de Rocito en directo, la tertulia esa que monten ahí, y ya pues ya después verán Estoy Vivo si os interesa o no.
No tenemos paciencia para esperar por capítulos semana.
Yo soy muy impaciente para eso. O sea, yo quiero que me lo den todo de golpe y ya está. y no es la única serie.
Bueno. ¿Seguimos hablando de series?
Por favor. Sí, claro.
Nada. ¿Cómo estamos, güey?
La noche nos confunde por lo que estoy viendo.
Hay más... Ya se puede hablar de cualquier cosa. Entonces,
sí, ¿no? Bueno, pero estamos en una radio pública asturiana. Claro. Esto no está al altor de la nuestra audiencia.
No. Pero esa audiencia que no creas, ¿eh? Y bastante gusta y así lo vulgar.
Tenemos nuestro público, sí.
Bueno, hay más ejemplos como este y Estoy Vivo, ¿eh? No hay un caso exclusivo. También pasó con Hit, la serie esta de educación de televisión española, que sumaba también, por ejemplo, Torres Elmanes, 150.000 espectadores adicionales a cada capítulo. Está pasando con La Cocinera de Castamar, que estreno se va poco y que, bueno, pues no para de perder espectadores. Uh-huh. Tuvo un buen estreno, pero está pasando lo mismo, que está pues cayendo del 10%.
Sí.
Y bueno, por ejemplo, esto yo creo que ya Historias de Lampa, no me acuerdo cómo se llama.
Señoras de Lampa.
Señoras de Lampa. Perfecto, sí. Es que escribílo mal, no pasa nada. Señoras de Lampa, una serie que estrenó ahora en la segunda temporada de Telecinco, hizo un capítulo y fue un auténtico fracaso y pasaron la 4. Y ya, vamos, eso ya significa ya condenarla ya de por vida. Tuvo la misma audiencia que lo que ponían en la 2. Así que...
Pues a mí sigue gustándome.
Cara y cruz de la ficción española.
Sigue prestándome.
Yo tengo un encargo para ti, para algún día que nos cuentes qué datos tenemos de los datos de las plataformas de audiencia. Porque yo nunca veo que suelen dar muchos datos. Y no sé
y es muy opaco eso.
Sí, muy interesante.
Y muy opaco, pero puedo investigar. Ay, comprometo.
Investigue usted. Muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Un abrazo.
Sentir Asturias en RPA.
Andaluces de Jaén.
Uno, dos, calentando aquí, a ver. ¡Ah! Estoy estirando.
Yo esperando a que llegara lo más guapo de la canción. Estoy estirando como un marrano aquí.
Porque si está aquí Claudia Loja, igual me pongo a hacer el deporte. Entonces, bueno.
Claro.
Hay que estar siempre estirando. Que eso me explica ya muy bien en los vídeos que Fire Play presta. Y yo tengo lo clarísimo.
Es verdad. Hay que estar siempre estirando. Ignacio Galán.
Buenas, Claudia Loja. ¿Qué tal?
Muy buenas. ¿Por qué este cantar Andaluces de Jaén de Paco Ibáñez? Gústame un montón, ¿eh?
¿Pero pues sí, exacto. ¿Por qué? Porque si la semana pasada vos dije que había que conocer la naturaleza y a verános a ella, a lugares que tenemos cerca, pues Jaén...
No pues, entra mucho en esa sí, definición.
Sí. No.
Está un poco yoñe.
Pero bueno, va verándose el verano y este fin de semana pasado fuimos con la selección asturiana de trail, de carreras pel monte, a Jaén, al campeonato de España de trail.
O sea, que estás en la selección asturiana y todo, vaya nivelazo. Una moza que
vaya matadures, ahí, ¿no? Es que pillamos unos matadures gordísimos, sobre todo conduciendo hasta Jaén, que fue una matadura considerable.
Eso fue más cansado, ¿eh?
Lo raro en vosotros y que no fuereis en vosotros y que no fuereis caminando directamente.
Bueno, de ahí es tiempo.
Corriendo.
En bici alguno seguro que...
Porque no había 10, que si no...
Pues sí que la semana pasada pues comentaba que para conocer la naturaleza, llevarnos a ella, pues ya era una buena herramienta hacer excursionines pequi per Asturias. Pero ya que otra manera que tenemos de conocerla y también de conocer lugares bien diferentes y ayoñados de lo que suele ser lo más turístico, pues ya el trail running o les carreres per montaña, que ya eso, pues correr per monte,
básicamente.
Y va eso, la semana pasada anduvimos per monte en Jaén, conociendo un lugar pero extraño, porque yo no lo conocía, no sé si vosotros vos suena, Sierra Mágina.
No.
Sierra Mágina,
a
sí.
No. A mí no me sonaba de nada, porque yo cuando pienso en Jaén pienso, bueno, pues Cazorla, Úbeda, Baeza, pero Sierra Mágina yo no lo conocía.
Sí.
Y hasta allí nos mangamos con la selección el sábado y el domingo. Participemos en dos pruebas, una el sábado y otra el domingo, y también llevemos de alguna medalla, destacando especialmente los y les más mayores, que nos lleven al podium, pero también la gente más mozo, que esto es especialmente importante, porque en un deporte la cantera ya es fundamental y aquí vimos que había futuro en Asturias.
¿Cómo fue ese resultado final? ¿En qué puesto quedasteis?
Pues el resultado final fue que llegamos séptimos en, todas las comunidades, y también Ceuta y Melilla.
De 18, de 17 más 2.
Así que no está mal, no.
No está mal.
Además, este año la gente tiene mucha ansia de correr y fue uno de los campeonatos de España con más nivel, vamos, por lo menos del que yo recuerdo. Y da que es muy importante, y que por primera vez fuimos prácticamente el mismo número de mujeres que de hombres.
Por fin, por fin.
Qué buena noticia.
Y todo esto fue gracias a que las federaciones sofitaron en la participación femenina, porque al final ellos seleccionan. Y normalmente lo que se solía hacer ya era seleccionar solo a 4 mujeres, que son las que puntúen, y a lo mejor a 8 paisanos. Y este año decidieron que fueran tanto 8 o 6, o que fueran el mismo número, vamos. Y el resultado para mí fue muy, muy bueno y muy satisfactorio, la verdad.
Qué bueno.
Y si queréis conocer exactamente todos los puestos que tuvimos, siempre podéis mirar las redes sociales de la FEMPA, que ya es la Federación Asturiana de Montaña, y ahí les tenéis, que vos apurrimos los enlaces, ya está Ignacio.
Estamos poniéndolo ahí.
En arroba Sentirasturias tenéislo ya a disposición para poder, bueno, pues ver ahí. A lo mejor tenéis algún primo, algún amigo que ganó algo.
Sí, puede que sí, ¿eh? Y hay gente normal la que corre y la que hacemos estos deportes. No somos deportistas de élite, todo ya amateur. Y si os traía este tema, y era también por eso, por conocer lugares distintos a través de las carreras de monte. Una manera diferente de hacer turismo.
Ahora que ya se va a poder enseguida salir y ir hasta allí, pues oye.
Pues una forma bien guapa de conocer mundo. Y vosotros conocisteis además lugares pero interesantes.
Eso y así nos pues llegamos a lugares con nombres, además con un sonido mozárabe, que a mí como filóloga llegar a estos sitios y conocer nombres y topónimos
como
diferentes.
Como friki, dilo directamente. Como friki.
Me encanta, sí, andábamos Perey, Perúbeda y Baeza, y yo, sí, aquí tuvo Antonio Machado, dormimos en Ocaña, y yo, sí, bueno, aquí que hay una obra de Lope que se llama Cribañez y el Comendador de Ocaña. Y bueno, gracias a Esther Puesco, pues sí, conocimos al Banchez de Mágina, un pueblo coronado por un castillo antiguo, pero guapo, del siglo XV, y que y Pelmonte, que subía tanto en la carrera del sábado como en el domingo, Laznaitín. Ya veis
toponimo
los nombres,
guapo,
que
guapo,
toponimos tan guapos, qué sonoridad tienen, ¿no? Vamos a poner de alguna de las semillas en el Instagram, mies, así que no son muy guapes, pero bueno, para algo valdrá.
Bueno,
y
que se verá.
Que sepáis que no todo y en monte, porque al Yao, a 40 minutinos, tenéis tanto Úbeda como Baeza, que tienen patrimonio, es un patrimonio cultural muy importante de la humanidad, y también tenéis Jaén bien cerquina, sino que si vais con familia o gente que a lo mejor no quiere solo hacer monte, pues tenéis la opción de hacer turismo más normal.
Y ahora digo, un momento, porque todavía no fai tanto calor como más pa'lante,
sí,
que después ya
vamos eso
a la
sí,
cosa.
Eso sí, en verano o en agosto a Jaén.
Y de sur, que además ahí hay sitios donde se come per bien, que debe ser lo que más más presta.
Uy, compramos estos aceite. Compramos estos aceite.
Aceite de Jaén.
Casi no nos cabían los furgonetes de todo el aceite que llevábamos.
Sí, el tráfico, ¿eh?
La que veníamos y íbamos muy bien y a la que volvíamos tuvo el aceite allí. Así que ahora que sí, que parece que nos va a tocar otra vegada viajar por España, esta puede ser una buena oportunidad para conocer lugares mágicos, ayoñados de marabuntes, como oye, imagina. También llega un momento para Faballizu para atopar nuevas aficiones, como claro, les carreres pel monte, que nos lleven a pueblinos perdidos con mucho encanto. También aquí en Asturias, mesmamente esta semana, va a ser el campeonato de Asturias que llega en Allande, un lugar que yo también conocí gracias a las carreres de montaña. Así que nada, ¿atrevéis vos?
Hoy yo por mí sí.
Atreveme, sí. Sí. No sé si me acompañará la... Yo sigo estirando mientras estamos aquí hablando.
Tú prefieres estirar, ¿eh?
Pero lo que yo digo después, ¿no? Yo quedo bien estirado, quedo listo para no lesionarme, pero después claro, de correr. Tanto, además, que corréis tanto.
Ay, pero... debe ser la única persona en el mundo que no le gusta correr.
¿Que a ti te a ti gusta te correr?
Calla. Muchas gracias, Claudia.
Hasta luego.
Correr para escapar, nada más. Para escapar.
Correr. De la forma que sea.
Correr o...
Calla.
Luces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de...
Si estás orgulloso de Asturias, si defiendes a la tu gente, si defiendes a los sos productos, si defiendes les sus tradiciones, ¿por qué no sientes RPA? RPA, asturiana como tú. RPA, la radio del Principado de Asturias.
Estoy yendo aquí en la Wikipedia que el periodo de actividad de las Spice Girls fue de 1994 a 2001, de 2007 a 2008 y del 2018 al presente.
Claro.
Presente.
¿Cómo que claro?
Pero tú presente. No fuiste a la última gira y estuve en todos los conciertos. No. Seguiles con
pero ya no tanto es.
Dice que ex miembros Victoria Beckham. Bueno, el solo Victoria.
La pija.
Pero, sí. ¿Y qué esto que como los de la... ¿Cómo era aquello? La década prodigiosa.
Que van cambiando.
Van metiendo sientas.
Van cambiando.
Pues claro, porque el espíritu ya es lo importante. El espíritu de ser una...
Espíritu.
Spice Girl.
Porque vayas en chándal grabando, ¿no? Te Fabio Spice Girl.
A veces voy en chándal, a veces voy de la pija con tacones, a veces voy cada día depende.
No, no quiero ver eso.
Peluca encarnada, como Jerry Howe.
Por suerte, solo nos tocó el chándal.
Bueno... Vese claro que estamos haciendo tiempo porque no tenemos audios en el consultorio. Que podéis mandarles vuestras dudas, vuestras preguntas y todo lo que queráis al 621-279-215.
¿Galán? 621-279-215.
¿Qué pueblo? Cortesía.
Pueblo de Rasaniaos. De Nordes Móvil. Cortesía de Nordes Móvil.
Cortesía de Nordes Móvil. Pero como no tenemos consultorio, güey, voy a consultaros.
Pueblo de Rasaniaos, hasta Asturias, que no tiene dudas ni tiene nada.
No tiene dudas.
Mandáis audios, por Dios.
Por Dios, por Dios.
Que soy relleno de.
Podéis mandar un saludo, tampoco hace falta una adulta.
¿Qué Spice Girls? Oye, Spice Girls. ¿Qué Spice Girls? Me decía mi abuela ya. ¿Qué Spice Girls?
Yes, fans, tú,
¿vos molaba a vosotros?
Ay, a mí.
Gary.
Gary.
Copión. ¿Gary también?
Sí.
¿Y a ti, Marcos?
Yo era muy guaje y yo me acuerdo que no me gustaban nada.
A ver, a mí no me gustaban tampoco, pero oye, cuando nos tocaba, yo nunca había.
Yo odiábales. Ahora no, ahora encántenme, en la vuelta.
Yo no.
Claro.
A mí empezaron a gustarme cuando ya no se llevaban. Siempre voy a la fiesta. Merqué el disco cuando llevaban, que era conmemoración de 1 millón de copias vendidas, siempre que traía una versión en castellán de 2 canciones.
¿En serio?
Bueno,
habrá que aparte acabo de poner Galán una cara de mira lo que yo sé y tú no.
Con un acento, cantando con un acento terrible, que se nota que ellos pusieron ahí la fonética.
Yo creo que aparte de la Gapimú, no sé cuál la autoridad reivindicamos, hay que hacer versión asturiana a los paisajes.
Ay, sí.
Por favor. Cuando queráis. O sea, destruir. Yo soy como Thanos aquí, el dios de la muerte.
¿En qué momento se me ha puesto esto?
No sé, ahora. Yo conmigo mismo.
Queda poco ya para Eurovisión y para esos especiales que tenemos que hacer. Ya vos digo, así que ahí puede encajar perfectamente cualquier tipo de versión.
O sea, que ¿sí? En pleno mayo va a llover mucho en Asturias. Bueno, desde aquí.
Hasta el 40 de mayo.
Ay, 40 de mayo, claro. Estaba yo calculando el otro día. Estaba yo diciendo, pero si ya fue 40 de mayo. No, claro, no fue 40 de mayo, no.
Y que esto va muy lento, hasta que llegue el verano.
Muy lento. Ay, total.
Todavía hay días de frío de vez en cuando, todavía hay... Qué aburrimiento. Que nos quedan los Spice Girls, para estar en casa escuchándoles y bailando, practicando.
Siempre, siempre estarán ellos, siempre. Siempre Gary.
Pues nada, yo voy a agarrar esta canción para la próxima clase de canto que tengo.
Sí. Apunta. Las capacidades vocales.
Con coreografía, por favor.
Anda. Hasta la semana que viene.
Vamos a bailar. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on an easy V. Who doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, if you wanna be my